you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot.
Y crucero de disco.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 75%, temperatura 14 grados 8 décimas.
Confirmaron 1.208 nuevos casos y 21 muertos en las últimas 24 horas.
El total de infectados en todo el país asciende a 32.785.
Ginés González García, luego de la reunión de ministros para analizar la situación en el AMBA, expresó que lo que más le preocupa es lo que sucede en el transporte.
Eso hablamos de que hay que ajustar una serie de cosas que nos parecen que son difíciles, como se están ocurriendo, no nos gusta. El transporte, creemos que el transporte, lo dijimos el primer día, es el lugar donde claramente las posibilidades de contagio se expanden muchísimo y hoy no nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires.
También confirmó que aumentarán los controles a los accesos a capital.
Nicolás Trotta aseguró que el regreso a clases está gobernado por la realidad epidemiológica.
Al aire de AM750 afirmó que la continuidad pedagógica es posible gracias al enorme compromiso de los docentes, maestras y las familias.
Por supuesto que nos gustaría que la curva pueda empezar a descender de manera marcada, pero no es lo que estamos observando en estos días. Y sí, nuestra priorización es el cuidado de la salud. Hasta que no logremos disminuir la curva de contagios, hasta que no logremos que la ciudad esté en una fase como el resto del país, nos parece que no se puede proyectar el regreso a las aulas,
claro,
bajo este concepto claro de cuidar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes.
Vidal se presenta como querellante en la causa por la AFI macrista.
La exgobernadora bonaerense impulsará una acción penal debido a que aparece en la lista de espiadas.
También lo harán Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe Diego Santilli.
Yo me presenté como querellante porque al haber sido uno de los espiados, digo, en realidad en mi caso me mostró el juez toda la información que tiene, es toda información pública, fotos de reuniones con vecinos, fotos tomando un café en un bar, usted sabe que obviamente no en esta etapa del virus, pero durante el año estoy todo el día dando vueltas y caminando por la ciudad. La verdad que muchas fotos me recorría por los barrios. Eso es lo que tenían, pero bueno, pero alguien la sacó esa foto, obviamente a uno le preocupa, yo repudio todo este tipo de actividades que son históricas en la Argentina, ¿no? De muchos años, de muchos gobiernos, creo que tenemos que tomar una decisión drástica todos juntos para cortar con esto. También dije claramente que no veo ninguna responsabilidad ni de relación de Mauricio Macri con esto, que no tengo, en ese sentido no tengo ninguna duda. Pero está bien que el juez investigue a fondo, por eso me presenté como querellante.
Panorama.
Desde la sede autónoma capital advierten que las patronales aprovecharán la pandemia para profundizar el ajuste.
Así lo expresó en diálogo con el informativo de las 7:50 la secretaria gremial de la central, Eve Nelly.
Lejos de hablar de pospandemia, desde la sede autónoma capital decimos que la discusión por la distribución de la riqueza es ahora. Sabemos que las patronales intentarán utilizar este marco de la pandemia para profundizar el ajuste, para legalizar la flexibilización laboral que en muchos casos aplican de hecho en los lugares de trabajo. La cuarentena, la pandemia dejan al desnudo que los únicos esenciales somos los trabajadores porque producimos la riqueza y queremos discutir su distribución.
Artesanos de la Boca denuncian el abandono absoluto del gobierno porteño ante la imposibilidad de trabajar.
Marita, de la Feria Vuelta de Rocha, advirtió en comunicación con AM750 que en 3 meses solamente les dieron una caja de comida que alcanza para 2 días.
Pertenezco a la Feria Artesanal Huerta de Rocha 1. Somos una feria legal. Realmente hoy en día a nosotros se nos está haciendo muy difícil. Hace ya más de 90 días que no podemos trabajar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nunca nos escucha. Solamente tuvimos la respuesta de una caja de comida de 10 artículos aproximadamente. Son una vergüenza, alcanza para 2 días, es un abandono absoluto.
Las promotoras de salud piden que se reconozca su tarea.
Al aire de las 7:50, el legislador Javier Andrade ratificó el planteo del proyecto para que no se las trate como auxiliares.
Hace 2 años presentamos un proyecto para que se cree la figura de promotora de salud en el sistema de salud público. Entendemos que el marco de la pandemia, donde jugaron un rol fundamental en la búsqueda activa de contactos estrechos de los casos positivos del COVID-19, es el momento de hacer justicia con el trabajo que vienen realizando hace años en los barrios populares las mujeres y varones que son promotores y promotoras de salud. El momento indicado para poder resarcir esa deuda que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, exigimos, pedimos que se cree la figura de promotor de salud en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires.
Panorama.
Los metrodelegados desconocen un posible protocolo de la ciudad para admitir más pasajeros en el subte.
Claudio de la Carbonara aseguró que no fueron informados luego de que trascendiera que el gobierno porteño buscaría flexibilizar ese medio de transporte desde el 29 de junio.
Hasta ahora nosotros no tenemos novedades, pero esta semana tenemos una reunión del comité tripartito con la empresa y con el gobierno de la ciudad, y quizá ahí nos comuniquen algo. Nos parece bastante loco que planteen algo así, pero bueno, nunca se sabe con esta gente, pero hasta ahora no tenemos novedad.
Denuncian que el gobierno porteño oculta casos de COVID-19 en el asentamiento Escapino de Luano.
Además, Liliana González, delegada de la Manzana 2 y responsable del comedor y merendero Manos Unidas, advirtió que continúan sin agua corriente.
Estamos en falta de agua potable a partir de 2007, pero a partir de esta cuarentena se hizo más notorio, porque hay familias que no poseen tanque, como yo, por ejemplo, que soy la responsable de comedor merendero Manos Unidas, poseo solamente tanque de 500 litros. Por más que me dejan a cargar todos los días, no es la solución. El gobierno tiene que dar la cara y solucionar una vez la problemática, porque estamos solo 3 cuadras del Ministerio para renunciar la nueva, en Piedrabuena, pero nos sentimos muy abandonados por el gobierno.
En Escapino hay más de 10 casos de COVID y están poniendo 3 nada más. Así que están tapando bastante la realidad. El gobierno de la ciudad quiere asegurar que se está bajando el contagio para poder levantar la cuarentena.
Formosa.
Las 36 personas contagiadas en esa provincia están en buen estado de salud.
Según informaron desde el gobierno, 9 presentan síntomas leves, mientras que los restantes 27 continúan asintomáticos, internados en el Hospital Interdistrital Evita.
Patria Grande.
Ecuador continúa avanzando en su reapertura en medio de la pandemia.
Habilitó los vuelos domésticos y los viajes de autos particulares entre ciudades, con la única excepción de la capital, Quito.
De afuera.
Estados Unidos prohíbe la hidroxicloroquina para el coronavirus.
La autorización de emergencia que permitió al presidente Donald Trump tomar el medicamento de manera preventiva fue revocada por la creciente evidencia de que podría causar efectos secundarios graves.
Posponen los Oscar 2021 por el coronavirus.
La Academia los aplazó para el 25 de abril, 2 meses después de la fecha prevista, y podrían competir las películas estrenadas en Estados Unidos antes del 28 de febrero.
Recordá que desde las 19:30 y hasta las 22 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se restringe el tránsito de vehículos en las inmediaciones de parques para favorecer la realización de actividades físicas.
Para este martes se pronostican lluvias aisladas durante todo el día, mejorando por la noche con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19.
En este momento en la ciudad, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado y la temperatura 14 grados 8 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrera.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa carente de todo público, pero no de participantes tras los micrófonos. En ese sentido, están presentes Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, hablaremos hoy de dobles y espejos. Contaremos algunas historias al respecto. Ya veremos. Se cuenta acerca de Lord Byron, que mientras vivió en Grecia, donde por cierto es un prócer, su doble fue visto en Londres. El tipo estaba en Grecia y fue visto en Londres. Allí parece que firmó incluso en el registro de visitantes del Palacio Real. Uh-huh. Lord Byron, qué sé yo, el tipo estaba en Grecia. Entonces, lo pusieron al corriente de este curioso fenómeno y el poeta declaró lo siguiente, cito a Byron: espero que mi doble se comporte como un verdadero caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. El hombre estaba muy preocupado por la conducta de su doble. Y esta es una preocupación muy poco frecuente, ya que, como bien sabemos, es poco frecuente que el doble de uno ande por allí. Sucede que en estos casos, de un modo contundente, ¿no? Uno es responsable por las acciones del otro. Uno tiene miedo de que su doble cometa un delito y que lo metan en cana a uno. Ese es el verdadero temor. Sí. De la persona que se entera de que tiene un doble. Cuidado con esto. Mucho más que en ningún otro caso, de los delitos cometidos por un pariente, no es lo mismo.
No, no.
O por el perro de uno.
No, no, eso es uno.
Esa es una preocupación, pero que uno mismo parezca haberlo cometido, bueno, ciertamente los desmanes cometidos por un perro ocasionan cierta responsabilidad del dueño. Pero los producidos por el doble de uno son entera responsabilidad de uno. Ha sido uno quien los ha hecho. El problema del doble también es el siguiente. No se sabe a ciencia cierta cuál es el original y cuál es el doble. Es el viejo problema de las amebas.
Sí.
Las amebas se reproducen partiéndose al medio y arrancando una mitad para cada lado. Pero estas dos amebas que surgen de una, ¿no? Tienen el siguiente problema. No se sabe cuál es la madre y cuál es la hija. Usted me dirá, ninguna. Las dos son nuevas amebas.
Son amebas.
Pero no podemos saberlo. Yo me inclino por una solución distinta. ¿Y qué es? Y la ameba no tiene memoria.
Claro.
Interpreta. Si interrogada no sabe decir si es su madre o su hija, entonces no es ni una cosa ni la otra. El que no sabe qué es, no es.
Ni siquiera sabe decir que es ameba.
Claro.
No, madre mía.
Pero bueno, no es de amebas que hemos venido a hablar aquí. Señalemos otro hecho notable. Unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual estaban seguros de que se hallaba en su habitación durmiendo. Entonces, atemorizados, aquellos servidores corrieron a despertar a la que dormía en sus aposentos. Y efectivamente la encontraron allí. Isabel, la que dormía, se levantó y fue junto con sus servidores hasta la sala del trono. Y se vio frente a sí misma. Llamó a la guardia e hizo fusilar a su propia imagen, que desapareció al instante. Y poco después murió ella misma.
Claro, eso es lo que yo pensaba, porque a veces uno elimina el doble y se elimina uno.
¿Qué tengo que decir de esta pequeña historia? Que no la creo.
Bueno, sí,
no. Pero, no. Qué notable, Yo haría una película pésima. Con esta historia.
Es que hay unas historias, hay libros. Historia, uno de Dostoyevsky, por ejemplo, El doble. De una pero
Goethe tiene algunas historias.
Claro.
Dice, un día Goethe paseaba con su amigo Clem. De pronto, Goethe y Clem vieron aparecer al consejero Federico Rotlitz, que era amigo de ambos, de los dos. Bueno, Rotlitz estaba vestido con un camisón de dormir, un gorro de noche y unas pantuflas. Y cuenta Goethe que saludó a aquel paseante ridículo y poco después fue a visitarlo a su casa. Y Rotlitz estaba durmiendo. Goethe lo despertó y Rotlitz le dijo que acababa de soñar con él. Goethe le contestó que ya lo sabía y se fue a su casa muy perturbado. Bueno, entiendo esta historia.
No es un doble, es como una intuición.
No, lo vio primero en camisón y la puerta y después estaba adentro el tipo.
Claro, pero lo había soñado, le dijo el otro, y que ya lo sabía, o sea...
Y yo lo que pienso, por ahí no era sonámbulo, el tipo por eso salió vestido con el pijama.
Qué sé yo, no lo entendí. En realidad Goethe fue protagonista de una historia bastante más inquietante, ¿no? El Doppel, el doble, en ciertas leyendas alemanas, es portador de una advertencia de muerte. Cuando uno se encuentra con el doble de uno mismo, se muere. Debe entender que pronto morirá. Y parece que Goethe, además de encontrarse con Rotlitz, o con el doble de Rotlitz, se encontró una vez con él mismo cabalgando. En un bosque ahí, qué sé yo. Y como bien sabemos, Goethe murió.
No, bueno, no, señor, pero todos, ¿cuánta gente ha muerto? Pero,
murió después de verse,
no
o
sé,
varios años.
Claro, murió. Yo lo que sé, murió.
Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo?
Me vienen a discutir, ¿murió o no murió?
No, bueno, se
cruza, murió,
no,
bueno, entonces es cierto.
Bueno, sí,
el
bueno.
Que sueña que se muere, se muere.
Bueno,
no, pero,
bueno.
Pero con 2 años después ya no tiene gracia.
Claro, no hay testimonio. Gracia no tiene nunca.
Bueno,
¿no?
Bueno, acá dice, debe entenderse que se encuentra con uno mismo, se muere. Se me dirá que el que no se encuentra, también se muere. Eso es lo que puede decir usted. Aceptaré esa objeción. Pero la verdadera historia que queremos contar es la que tuvo lugar en Ámsterdam, allá por 1651.
Ajá.
Es una historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. En Venecia, ustedes saben, se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente los espejos se hacían o con vidrio o con un metal muy pulido, vamos, eran espejos bastante infieles, y en realidad uno no tenía mucha noticia de su verdadero aspecto, a no ser por datos que le proporcionaban sus amigos, o por la imagen reflejada por un curso de agua, o por un lago que siempre es muy borroso, ¿no? De modo que por ahí te morías y no sabías si eras lindo. Bueno, la adulación, los mimos maternales, hacían que las personas tuvieran muchas veces una idea errónea de su aspecto y que se consideraran mejor de lo que realmente era. Se me dirá, digo, en esta noche de objeciones, que hoy en día, inventada ya la fotografía, el cine, claro, la televisión y el espejo, todavía muchas personas, por no decir que todas, tienen una idea errónea de su aspecto, ¿no? Una idea mejor de la que corresponde a la realidad. Pero bien, en Ámsterdam había un maestro vidriero llamado Peter van Emmen, que era un buen fabricante y había aprendido los secretos de esta fabricación en Venecia. Sin embargo, van Emmen encontraba pocos compradores. ¿Por qué? Porque los productos eran carísimos. Un espejo era una cosa muy cara, y más todavía un espejo hecho al modo veneciano, ¿no? Pero otro día entró en el taller un tal Migner Bock, un hombre rico, que encargó un espejo carísimo. Digo, hágame un espejo carísimo. Bock volvió al taller 15 días más tarde, se miró en el espejo que habían fabricado, estuvo de acuerdo, lo notó de perfecta calidad y ordenó a van Emmen que le pusiera un marco, póngale un marco precioso. No, un marco precioso.
No, no, ¿marco?
Como una caricia, un acercamiento a van Emmen.
No, marco bello.
Bueno, lo que pasó es que durante el plazo para poner el marco, este hombre, Migner Bock, tuvo la mala ocurrencia de morirse, ¿no? Se cayó por las escaleras de su casa justo 3 días antes de la entrega e incluso del pago del trabajo pedido. Y ahí quedó el pobre van Emmen con el espejo en su casa. Había empleado sustancias carísimas. Bueno, los familiares de Bock se negaron a retirar y a pagar el espejo. Dice, ¿para qué quiero un espejo? Así que van Emmen estaba desconsolado verdaderamente. Pero por ahí sucedió algo muy curioso. Van Emmen un día se miró en aquel espejo y se espantó porque no le devolvía su imagen, sino la de su cliente fallecido, el Migner Bock. Entonces, imagínese, muy asustado, van Emmen primero estuvo a punto de destruir el espejo.
Sí.
Bueno, ya sabe cómo es uno cuando el espejo no le devuelve su imagen, sino la de un cliente final. Pero van Emmen se detuvo a tiempo y consultó a un amigo, Klaus Stirlitz, que era un hombre muy versado en asuntos mágicos, en esas cosas. Stirlitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en estas. ¿Está claro? Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguiría conservando aquella imagen hasta tanto no fuese roto. Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock y ofreció su obra, diciendo que ahora incluía la imagen viviente del difunto, y naturalmente la ofreció a un precio mucho más elevado. Y los parientes compraron sin dudar,
sí, sí.
Ya que, como bien sabemos, los parientes no desean otra cosa que tener un espejo con imágenes de la persona que ha fallecido. Inmediatamente después, van Emmen y Stirlitz se pusieron de acuerdo para continuar fabricando aquellos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y Stirlitz buscaría entre los ciudadanos más ricos aquellos que estuvieran dispuestos a pagar un pellizco de inmortalidad. Se puso a trabajar entonces van Emmen, pero sucedieron nuevas maravillas. Los dos socios, advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno en el espejo, más claras se hacían las imágenes. Y no solo eso, sino que estas imágenes se comportaban como personas independientes.
Se movía para un lado y el espejo para el otro.
Claro, las figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Se aseaban, se lavaban las patas, se peinaban o descansaban, mientras los dos amigos miraban atónitos y quietos. Bueno, antes de proceder a la ampliación del negocio, Van Emmen y Stirlitz decidieron reforzar al máximo aquellos dobles que aparecían en el espejo, pasando horas y horas ante la luna para ver qué es lo que ocurría. Y una noche oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja. Tengo mucho miedo.
Sí, a esta hora, por favor.
Entonces se les ocurrió convocar a un testigo imparcial. Un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar qué es lo que pasaba con Van Emmen, con Stirlitz y con sus dobles en el espejo prodigioso. El testigo fue llamado, se llamaba Michael Dorff, y es él quien contó este asunto. Dorff dice, 15 días después de escuchar los murmullos, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real y le dijo, hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con... En ese momento el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente Van Emmen y Stirlitz estuvieron toda la jornada sentados frente al espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro. Hacednos vivir del todo y viviréis realmente de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con polvo de...
Otra vez
oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente, convencidos de poder captar alguna palabra más, para dar vida plena a aquellos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió. Dorff, que se había ido a su casa para volver al otro día, al regresar se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stirlitz junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Pero la historia no termina aquí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse, porque estos dobles, imagen precisa de un momento de los verdaderos Van Emmen y Stirlitz, quedaron anclados en ese instante. No envejecieron, no murieron.
Qué buena historia.
Algunos dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición o un saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejos saberes. Los vidrieros son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto de espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno de nosotros podrá encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen, que seguro se habrá puesto otro nombre, ¿no? ¿Te gustó?
Muy linda.
Muy bien. ¿Qué canción podríamos utilizar?
Algo de espejos, seguramente.
Esta charla. A mí me gusta mucho el espejo de tus ojos. un vals que cantaba Ángel Vargas. Normalmente estamos habituados a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. A mí me ha gustado siempre escuchar a este otro Ángel Vargas, más solista.
Sí.
La orquesta de Ángel D'Agostino, que fue oyente de este programa alguna vez, era una orquesta más importante. Y en cierta época del tango, los cantores cantaban un pedazo del tango. Y el resto...
después había desarrollo instrumental.
Sí. A mí no sé si me gusta eso. Y aquí tenemos este trío Escarpino, que acompaña a Ángel Vargas, en El Espejo de Tus Ojos. Un vals parecido a la marcha de Independiente.
Ah.
Reclina tu cabeza sobre este pecho que es tuyo. Quiero dormir que el arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida que vemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y da guía, yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mofe este mundo indiferente, que el sarcasmo ruiniente me arroje la sociedad? No te amo, yo tiro al alto y como un lucero divino que alumbrara por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en luz y fin. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloraras, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas, La Venganza Será Terrible, El Espejo de Tus Ojos.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
¿Te
cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en esta situación de transmisión remota, cada uno desde su casa, pero señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir al zoológico. son consejos para visitar el zoológico. Cuidado, porque siguiendo estos consejos podrás ahorrar tiempo y dinero. Primer consejo. Ahora vamos a ver, señor.
Bueno.
Por ejemplo, evitar que lo roben en un zoológico.
¿Quién lo va a robar?
No sé quién lo va a robar, los ladrones.
Yo si fuera ladrón.
Usted está ahí mirando con la boca abierta.
Claro, distraído.
El tipo le mete la mano al bolsillo y le saca toda la guita.
Bueno, usted debe saber entonces cuál es la jaula en donde más se roba.
Ahora lo voy a saber cuando lea estos consejos. Dice, ve al zoológico cuando el día esté soleado, o al menos despejado. De lo contrario, no tendrás los mismos resultados y podrías perder tu dinero. ¿Qué les dije? ¿Qué le acabo de decir?
¿Qué tiene que ver el sol?
Los días de lluvia son peores. Porque con una mano está sosteniendo el paraguas. Y con la otra está arrojándole galletas a los animales.
Sí, pero depende de
ese tipo lo asalta.
Sí. Bueno, no, señor, también depende de lo que usted quiera ver. Porque, por ejemplo, si usted quiere ver al oso polar, no puede ir un día de calor, porque el oso polar se mete en la cueva, no sale.
No sale más. Pero ¿hay osos polares?
No, prácticamente no hay más. Porque había uno y falleció hace 2 años.
Tampoco hay más zoológicos, ¿no?
Además, anda a saber qué le dan de comer a los osos polares. Porque en realidad, en la vida real, ellos que comen focas comen. Cuidado, porque en el zoológico hay focas.
Sí, pero no, no.
Hay focas.
El animal...
La miran a la foca, los niños... Y de noche se la dan de comer a...
No, señor, no hay tantas. Aparte,
no
le van a dar lo mismo a animales del zoológico. Les darán algún alimento balanceado que tenga las propiedades vitamínicas de una foca.
Sí, que lo sacan de la foca.
Hay un acuerdo tácito entre los animales que se exhiben en un zoológico que es no nos comemos entre nosotros.
Entre nosotros no nos comemos.
Porque ahí está el león.
Es un acuerdo que está... fogoneado por los animales más pequeños.
¿Qué le parece?
Porque eso al oso polar no le conviene, ese acuerdo.
No.
No, pero usted, por ejemplo, el león desde su jaula ve a las cebras que están allá del otro lado.
Sí, y si le das algo a la misma.
Y bueno, sí, sí. Pensar que me estoy alimentando con alimento balanceado teniendo las cebras ahí enfrente.
Claro, ustedes me dan esta porquería. O por ahí le dan bofe.
Sí, sí.
Clavado que le dan bofe o lo que tiran de las carnicerías. Qué sé yo. Y el león mira por el rabillo de los... No, yo creo que no deben poner a las cebras a la vista de los leones.
Usted dice que las ocultan, pero es difícil.
Las ocultan, porque si no, empieza a rechazar la comida el león.
Claro, mira la cebra, mira el bosque.
Claro, te le da rabacillo y no, sí, no lo quiere. Dice, segundo, hay muchas especies de animales nocturnos, como los felinos, el perro de monte...
Sí.
Si no tiene la suerte de ver alguno, lo ve durmiendo o no muy activo. No te molestes. Si sucede eso, no,
claro,
te molestes. No vayas a pedir que te devuelvan la guita, que es lo que haría yo. Escúcheme, no, vengo a ver a los leones, el león está escondido allá en el fondo de las jaulas.
Lo que pasa es que... Estuvo toda la noche de despierto, el león tiene el derecho a descansar ahora.
Y bueno, pero entonces abran a la noche.
Bueno.
Así yo puedo venir a ver al león.
No, bueno, mire, nosotros tenemos nuestro zoológico, por política del zoológico, se respeta el movimiento de los animales, la voluntad de los animales. Por sobre todo...
¿Usted sabe la voluntad de los animales, señor? ¿Nos consulta?
Bueno, no, pero si el león no quiere salir, no quiere salir.
Ah, cuando no quiere salir, usted le hace caso. Cuando se quiere comer una cebra, no.
Y bueno, así.
¿Cómo se morfa una cebra, león, ahí? A llevar a los chicos que aprendan lo que es la naturaleza, señor.
Tengo entendido que es uno de los zoológicos más avanzados del mundo, el del señor, con todas las felicitaciones y los premios ganados en el mundo.
¿Premio a qué? ¿Quién le va a dar un premio al zoológico? Hay premio al zoológico.
Ahora ganamos el premio porque somos pocos los que competimos. Como se ganaron tantos zoológicos.
Claro, quedaron usted y otro.
Sí, sí.
Y usted recibió el segundo premio. Dice, no alimentes a los animales con comida ajena. Claro, usted use su propia comida. Usted le afana un sándwich a alguien y se lo da a los animales.
No, está prohibido, está prohibido. Vio que antiguamente se daban...
Con comida ajena.
A que no sea la comida específica para ese animal.
Claro,
hay galletitas que son para aves. Claro.
Comida ajena a la que vende el zoológico.
Claro.
Es por el bien de ellos. Cosas como chisitos, paletas chupetines, ¿no?
Sí.
Y hasta bombones pueden causarles daño.
Claro, tienen azúcar, le pueden traer caries en la boca, un montón de...
Para mí, es buenísimo el chocolate.
No, para usted, para usted. Pero póngase por un momento en la piel de un mono y me va a decir...
Sí.
Póngase en la piel de un mono.
Sí.
Y me va a decir si le gusta o no le gusta el chocolate, señor.
Al mono le debe gustar.
No, al mono no le gusta el chocolate.
¿No le gusta el chocolate?
Al mono dele banana, el mono pide banana.
Señor, eso sí. Pero tiene que ser una banana propia, no una ajena, dice acá.
Claro.
No, señor, es la banana que...
Tiene que ser la banana que misma que venden en el zoológico.
Claro, la entrada se vende...
La venden para que vos se las tire a los monos.
No, por supuesto, si cada uno le vamos a dar nuestra banana al mono, ¿no?
Claro.
¿Cómo termina la jornada ese mono?
Empachado.
Y bueno, lo dijo
bueno,
usted.
Dice, no veas el zoológico como un lugar donde puedes hacer lo que quieras solo por pagar la entrada. Y sí.
No, es un lugar para observar. Es como una reproducción de la naturaleza. No es un lugar para invadir y divertirse. Es para estudiar.
Acá dice, los animales no están allí como en un espectáculo. Para mí sí. Para mí, si el animal no hace nada, no pone nada de sí para entretenerme, ¿en qué país vivimos, señor? Dice, calzado. Sí, señor, aquí calzado. Yo cuando voy al zoológico, me pongo un revólver ahí, cualquier cosa. Se llega a escapar.
No, ha pasado,
un tigre, y bueno. salta la reja y te enfrenta, te desconoce, te enfrenta.
Siempre desconoce.
Revólver, pum, pum, ¿qué voy a hacer?
No, señor, el calzado que tiene que llevar es un calzado cómodo para caminar.
Ah, por zapato, dice usted.
Sí.
Yo entendí que tenía que ir calzado.
Una recorrida profunda por el zoológico le puede llevar una jornada laboral, 8 horas.
Sí, sobre todo si pasan por el serpentario, donde están las serpientes.
¿Por qué una jornada laboral? ¿No es mejor ir un domingo en ese caso?
Bueno, sí, señor.
No irían a perder una jornada laboral.
No, señor, es una muestra de la cantidad de horas que le puede llevar. Hay gente que no importa estar 8 horas recorriendo un zoológico, entonces lo puede hacer en 2 días, 4 un día y 4 el otro.
O puede hacerlo en 15 minutos y tomársela para su casa, lo más chulo.
Yo estuve en un famoso zoológico que era en zona norte, en el partido de Escobar.
Ah, donde están los animales sueltos y la gente en la jaula.
Un animal del otro está como a 4 kilómetros. Es decir que para recorrer necesita varias horas.
O sea, está fuera de Escobar prácticamente.
Claro.
Otro animal está
los
fuera.
Animales más lejanos están en Rosario.
Hay todo un sendero que lo tiene que ir caminando.
Sí, sí, se llama autopista. Dice, calzado, no expliqué al final, sí, explicamos. Ropa adecuada.
Sí.
Aquí bien vestido. Yo donde voy, traje
adecuada, no bien vestido, adecuada.
Con una camisa violeta que es ancha.
No, señor.
El cuello ancho.
Se refiere a pantalón del estilo deportivo, jogging.
Voy a poner un traje negro cruzado con el jogging. ¿Qué se cree que es?
Bueno, tiene que ser ropa cómoda.
Ahora, yo le pregunto a usted, que sabe tanto de zoológicos y respecto a esto de la ropa.
Sí, claro.
¿No se recomienda llevar atuendos de color rojo?
Frente
porque
a
si uno
toros.
Se enfrenta a un toro, a un búfalo,
claro,
se pone nervioso el animal.
Sí, sí. Prácticamente se organiza una corrida.
Claro, puede saltar.
Están todos corriendo en ese sentido, ¿no?
Sí,
acá
sí.
Dice que hay que usar una camiseta que transpire bien.
¡Ja, ja, ja!
Las camisetas no son las que transpiran, son las personas. Eso es un cuento que hacen los roñosos. Dice, ay, ¿cómo transpira ¿cómo? Esta camiseta? Yo voy que transpira. ¿No? Bueno, después gorra.
Sí, gorra.
Los animales, cuando termina el día, los animales pasan la gorra.
No, se refiere a que hay mucho sol, va a estar todo el día ahí, se puede llegar a insolar.
Sí. ¿Y cómo los animales no se insolan? Y eso que viven en el África.
Y bueno, para eso están preparados.
¿Para qué están preparados?
El animal sí, hay animales que se insolan. ¿Vio que hay pajaritos? Disculpe que no sea muy científico en el término pajarito.
Sí, pajarito, sí.
Hay pajaritos que en el verano se caen de los árboles de calor.
Sí, es porque se mueren, señor. Se mueren porque han llegado al fin de su vida útil.
¿El pájaro muere volando o muere en tierra?
No, cuando el pájaro siente que se muere...
Baja. A veces llega justo al...
Sí, claro. Salvo el pájaro creyente que se eleva hacia el cielo.
Se eleva hacia arriba.
Hasta que la muerte lo encuentre.
Claro. Hidratación.
Sí.
No debemos olvidar que los niños deben estar siempre bien hidratados. No así los animales. No obstante, es recomendable que lleves una pequeña botella de agua y una cantimplora.
Sí, eso es...
No lo entiendo.
Incluso la puedes comprar mochila, sí, también. Para
mochila
llevar...
es recomendable para guardar todas las cosas personales. Creo que, qué sé yo, fotos desnudas. De...
No, señor, cosas que necesita llevar...
Esas son cosas personales, señor.
No.
Sí, pero no todo lo personal.
Calzoncillo de repuesto.
No, pero puede ser un abrigo para cuando refresque a la noche o lo que fuere.
No olvides incluir pañuelos de papel.
Sí.
Los pañuelos de papel no deben ser usados en las peñas folclóricas.
No, no, para...
Yo iba siempre a una peña folclórica, la peña del Paquetito.
Sí.
Y cuando salía a bailar alguna danza nativa, yo pensé que estaba bien visto sacar un pañuelo de papel. ¿Cómo se llama?
No, el sí, los descartables.
Sí, pero tienen una marca, hay una marca.
Carilina, la Carilina.
La Carilina.
Carilina Biorlegui. yo sacaba y me ponía a bailar el cuando con él, ¿eh? Y yo decía, no, ¿cómo sacas ese papel?
Es horrible, señor.
Claro, tiene que ser
un... Una señora me lo dijo, dice, mire, no, acá no se estila bailar con papel higiénico. Como
si no, no.
Le digo, no es papel higiénico, es papel... ¿Cómo se llama?
Carilina.
Bueno. Porque no va a comparar la cadencia de un pañuelo de tela.
No, claro.
Bueno, y ni le digo si se confunde y saca una de esas pañuelos. Los que venden ahora toallitas mojadas.
Sí, claro. Las de bebé.
Que son las mismas papeles, pero mojado.
Claro, pero quiere revolear y que se queda duro, sí, el papel.
Anda salpicando
no tiene
gracia, la gente.
No tiene. Dice, protector solar también. El recorrido en muchas partes está protegido por vegetación, pero en otras no, nada más. Gafas de sol,
sí.
Baterías cargadas, ¿para qué?
Para los celular, cámaras, para registrar todo.
Sí, porque va a querer sacarse una foto inolvidable en el zoológico.
Claro, y justo que se acabó la batería, justo que se escapó el jaguar.
No, pero vio que por suerte en los zoológicos... cuando usted entra, le sacan la foto cuando entra y se la dan cuando sale.
Sí.
Y si no la compras, no te dejan ir.
No, lo dejan ir igual.
Ah,
no.
Para mí es así.
No, lo agarra el fotógrafo y vi esta foto, ¿para qué te la saqué?
No.
Ahora, discúlpeme.
No conviene ir con la amante.
No.
No. Porque quedás escrachado ahí.
Compre todas las fotos si va con la mano.
Claro, ahí te dice, mira que tengo muchas copias, me las va a tener que comprar todas.
¿Qué hacen los fotógrafos con las fotos que no compra la gente, con las que no adquieren?
La escupen y la maldicen. Bueno, merienda.
Sí.
En el parque hay varias máquinas con bebidas y snacks. Si eres más de picnic, ¿tú eres de picnic? Recuerda que puedes llevar la propia comida. Para mí no. En muchos ahí, en esos lugares, tenés que comprar lo que te encajan ahí.
Sí, no,
lo
no va a ir, claro.
Puede comer su picnic en áreas reservadas, que son unas áreas llenas de cardos, a pleno sol, una porquería.
Hormigas, todas.
Sí, pero hay lugares que dice área de picnic, en donde usted puede llevar su comida, su milanesa.
Claro. Encontrarás, aquí dice, un merendero a la entrada. Es un feo nombre, merendero, ¿eh? También todas las cosas que terminan en enero,
sí,
te dan mala espina.
Sí. Esta casa es su merendero.
Merendero. Bueno, mire, yo creo que es un buen lugar para no ir, ¿eh? El zoológico.
Bueno, cada vez queda menos.
Listo.
Sí,
cada vez
muy
menos. Hay zoológicos que son ahora...
Ecoparques.
Zoológicos de izquierda, que
sí,
son dirigidos por los animales.
¿Y qué hay en las jaulas?
Bueno, hay burgueses.
Y no va nadie a verlos.
Sí, kulaks. Bueno, antes en el zoológico de acá de Buenos Aires vendían unas galletitas,
sí, me acuerdo,
simpáticas para tirarles a los animales.
Sí. Incluso tenían forma dato, de...
Claro, tenían forma de animales.
Sí.
Este último dato, a saber que era para tirarle a los animales, fue desconocido por mí durante muchos años. Y me las comía yo las galletitas.
Sí, no eran feas.
No.
Ah,
¿cómo sabe usted?
Sí,
usted también lo que se la traba.
Sí, lo
todos
que
los chicos la comíamos.
No eran muy dulces.
Claro.
Eso es verdad. Claro.
Pero
no,
además,
sabor.
En no la bolsa,
ajá,
en la bolsa de aquellas galletitas,
sí,
entre las galletitas, a veces había un gran confite, que era casi un huevo de codorniz.
Pero usted se acuerda como si hubiera ido ayer al zoológico.
Que era de una sustancia desconocida por completo. Un confite de color, de un color...
Sí, sí, bueno, en realidad la sustancia de la cual están hechos los confites es desconocida en todo el mundo.
Mm.
Es como una especie de cosa dura.
Como una pintura.
Sí, y
no es muy... El confite tiene un lindo nombre. Confite, sí. Confitura. Te da ganas de comértelo, pero una vez que lo probás... No te da ganas de volver a comer otro.
No, es más bien es para chupar.
Sí, pero también una vez que lo chupas no te vienen ganas de...
No. Se chupa y se desecha, ¿no?
Sí.
Que como tantos.
Es así. Pero han desaparecido esas galletitas que sí, creo que eran...
Como tantas cosas que no hay más.
Bueno.
Por ejemplo, te vendían ahí esa cosa, esa nieve azucarada.
Sí, sí. Esa hay todavía, hay en algunas plazas, sí.
Sí, sí, eso que está ahí, ahí está.
Algodón de azúcar.
Algodón de azúcar, efectivamente. Que tiene, está hecho con la misma sustancia de los sueños.
Mm. Ah,
cuando,
¿sí?
Sí, cuando te los querés comer, desaparece.
No está más. Hermoso.
Muy bueno.
No está más. Estoy a punto...
No se emociona.
De romper a llorar.
No. Ahora no me digas... Yo quiero averiguar dónde venden las máquinas para hacer ese algodón de azúcar.
Ah, ¿dónde las venden? No sé.
Porque es bárbaro para tener en la casa.
En la casa.
Sí, sí.
Y si niños, ahora claro, vuestro padre les preparará algodón de azúcar.
Me parece que es muy sencillo el sistema. Se pone una cucharada de azúcar en una especie de calentador.
Y un palo,
y esa máquina va girando.
Ahora, a mí me dijeron que los palos son siempre los mismos, que cuando cierra el zoológico, los tipos recorren todo el predio juntando los palos que tiraron los niños.
Pero ya están usados.
Y ahora, eso sí le hace bien a los bosques.
Claro, eso sí. Eso tiene un argumento
claro,
ecológico.
Sí, señor.
Pero cuidado con el palo ese, con el palito.
¿Con cuál?
Con ese.
Ah.
El del algodón de azúcar, porque hay que quebrarle una punta.
¿Para qué?
Si usted no le quiebra esa punta, se le descelebra la nube, se le va volando, la agarra rompiendo.
Y se le escapa. Corriendo. ¡Qué espectáculo dantesco! Un pobre niño de 4 años. Corriendo a una nube de algodón de azúcar con el palo en la mano para ensartarlo, porque le agarró un ventito y le voló la nube.
Le voló la nube. Eso,
tiene como un ganchito el palo, creo yo.
Sí,
claro, tiene que tener un quiebre en la punta porque si no se le escapa. Claro,
se le escapa todo, señor.
Sí, no se puede.
Ya estar, eso es bastante escurridizo. Si usted...
Sí.
No lo agarra bien, bueno,
es imposible.
Y los helados con palito en una época traían una inscripción.
Sí, señor.
Cuando terminabas de chupar el helado, en algunos de ellos había un premio.
Sí, a veces era otro helado.
Siempre era otro helado. ¿Qué
claro.
No, había a veces grandes premios.
De la Lotería Nacional.
Había grandes premios que eran, que yo nunca me lo gané, pero que era una pelota.
Nadie
de
se los ganó nunca.
Una
señor.
Pelota que había que ir a buscar a alguna parte.
Las pelotas, mire, las pelotas que prometen como premio las golosinas no las dio nadie nunca. ¿Usted conoce algún tipo que se haya ganado una pelota en la figurita?
No, pero debe haber.
No hay, señor, no hay. Bueno, ahora estos palitos
se
han falsificado.
¿Falsificado?
La gente veía que no había sacado ningún premio,
sí.
Pero dibujaba. Se ponía de acuerdo con alguien que sí hubiera sacado un premio, le preguntaba, a ver, mostrame Sí, lo voy a dibujar, yo lo voy a facilitar. Y se nota. Pero bueno, notaron los tipos de la
heladería,
los fabricantes de helado, que aparecían un montón de esos palitos y que bajaban las ventas.
Oh,
¿Por qué era? Bueno, porque prácticamente nadie compraba helado. Todo el mundo falsificaba el precio. Quebraron la empresa Laponia, ¿se acuerda?
Sí, claro.
No hay más, no está.
No, ya sé, pero por eso.
Claro, ¿por qué? Y porque se declaró en quiebra por todos los millones de palitos premiados.
Bueno, no, señor, pero me parece mucho. Además que cuando uno lleva un palito con premio,
sí, ¿sí?
Lo tiene que entregar, no vas muchas veces con el mismo palito.
No, pero los tipos agarraban palitos sin premio y los dibujaban.
Claro, todo tenía premio.
Salían los autos debajo de la chapita gaseosa, los sí, tipos dibujaban el autito.
Ah, oh, bueno, sí, ¿se acuerda que las de chapita y gaseosa tenían también dibujitos?
Sí, señor.
Un dibujito te daban, un auto te daban. Y bueno, cuando se dieron cuenta de que había centenares de personas que iban a buscar autos, dijeron, acá está pasando algo.
¿Pero cómo? ¿Y no lo se dieron cuenta antes?
Bueno.
Todo el tránsito congestionado de autos.
Claro, los autos que empezó a haber en la Argentina en aquel entonces. Oh, y bajaron la venta de autos. ¿Por qué?
Increíble.
Porque todos preferían falsificar el dibujito detrás.
¿Pero cómo? Y le daban el auto.
No los pagaban encima, el auto.
Les daban los autos en esa chapita. Nadie lo revisaba.
Revisaba, pero veían que estaba bien falsificado y te lo daban.
Claro.
No.
Bueno, muy buenos falsificadores eran.
Ah,
sí.
Era más no lindo el auto falsificado que el verdadero. Bueno, corresponde que hagamos una breve pausa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los animales. Y vamos a...
Y sí, no, es que hay animales que son...
muy peligrosos, y justamente tenemos acá una lista de cuáles son los 10 animales más peligrosos del mundo, para que tú, o joven borrega que escuchas este programa, los evites.
Claro. Cuidado que hay animales que no parecen peligrosos.
Pero lo son.
Y lo son, sin embargo lo son.
Hago una pregunta. ¿Es por orden de peligrosidad?
No,
digo, el primero...
es un orden caprichoso.
Ah, bueno, muy bien.
Es aleatorio.
El primero es el león africano.
Es terrible.
Porque
es terrible.
Pero espera, hay un
directamente,
león...
directamente, si lo muerde, es para matarlo.
¿Hay un león no africano que
¿cómo?
Es otro león?
No, acá dice el león africano.
Es el claro, león que conocemos todos.
La pregunta que usted me hace no la... no tiene respuesta para mí.
Bueno, pero es el famoso león de la sabana que conocemos.
No hay leones buenos, ¿eh?
No,
bueno. ¿Crees que los leones que viven por ejemplo, en Birmingham son mejores. No,
no, no. Pero veo que hay animales que se los llama de otro modo y es otro animal. El gato montés no es un gato.
Bueno, pero esto es un león.
No es lo mismo un gato montés...
No, claro. Que un león.
Que un león. El león africano tiene una velocidad increíble. Bueno, no es eso lo que me preocupa. Y, no es peligroso por veloz.
Bueno, pero a la hora de correr...
A la hora de que te corra.
Claro. Sí.
Tiene también afiladas garras y dientes. Tiene dientes para atacar a su presa. Caza en grupos y acecha... acecha.
Claro.
Antes de atacar, acecha.
Van rodeando, sí. Aparece un león, al rato aparece otro.
Te querés ir para aquel lado, y como haciendo ese toque
aparece caminando otro.
Y cuando querés ir a rascar, estás rodeado.
Está rodeado de leones.
Y ahí te comen. Corre en ráfagas. Sí, es raro correr en ráfagas.
¿Qué sería, deteniéndose?
De hasta 80 kilómetros por hora. No sé lo que son ráfagas para este redactor.
Será que...
Sí, para mí también, que arranca...
Tramos cortos a mucha velocidad y después se detienen.
Otro animal peligroso.
¿Y no
es peligroso?
Mucho.
Porque te come.
Claro. Y sí.
Sí, no. Es que...
Pero león ya sabemos que es peligroso. Uno lo ve y ya dice,
yo
bueno.
Nunca me lo enfrenté. Cocodrilo.
También.
Bueno.
Yo le tengo más miedo.
Sí.
El cocodrilo de agua salada es el reptil... más grande del mundo.
¿De agua salada?
De agua salada.
De agua salada.
De mar, sí, me imagino yo.
¿Pero que hay un cocodrilo en los mares?
Sí, no, bueno, en, por ejemplo, en los cayos
del
sur de Florida, hay cocodrilos.
Ahí sí, los peores.
Y son los más peligrosos. Matan a cientos de personas al año. ¿Cada cocodrilo?
No, todo
cada
grupo.
Cada cocodrilo mata a cientos de personas al año. Los Estados Unidos se están quedando despoblados.
Sí, se ha poblado de casualidad la Florida.
Bueno, este sí me da miedo.
Y sí, porque aparte el cocodrilo parece que está muerto.
Claro, parece una alfombra.
Está quieto. Sí. Y por ahí la gente se acerca y dice, mira, un cocodrilo muerto.
Claro.
Y está vivo.
No, de golpe abre la boca y se revela como lo que es. Un cocodrilo vivo.
Sí. Bueno, pero si usted va de vacaciones, por ejemplo, a los cayos de la Florida... Sí.
Bueno, queda cerca de Miami.
Acá en Julio César.
Bueno, sí. Cerca ahí de Tampa. Y de
bueno.
Bueno, va siempre con un palo. Entonces,
¿para qué?
Si a usted lo ataca un cocodrilo...
Ah. Sí.
Le mete el palo...
Sí. ¿En dónde?
En la boca, como el capó de un auto. Yo que se lo
imagino. Sí,
y se queda el cocodrilo con
el
la
cocodrilo
boca abierta.
Con la
boca abierta y no la puede cerrar.
Sí. No la puede cerrar nunca.
Incluso para jactarse ante sus hijos, mete la mano entre los dientes del mencionado reptil.
Y eso sí le sale bien. Si le agarra el palo con la dentadura, se lo deja...
Bueno.
Se hace escarbadiente.
Perdido por perdido, prueba lo del palo, señor. Sí.
El hipopótamo es el siguiente animal.
Sí. No lo puedo creer, porque...
Se encuentran en África y son responsables.
¿Cómo responsables?
Responsables de más muertes humanas en el continente que cualquier otro animal de gran tamaño.
Pero tengo entendido que es vegetariano.
Sí, pero igual lo mata.
Pero te mata.
Lo muere y lo
mata per piacere.
No te come después.
Lo mata por el carnívoro, es vegano el hipopótamo, no se lo banca. Ese, le da un mordisco y lo escupe con asco.
El caca, dice.
Sí, caca. Además, la fuerza de las mandíbulas...
No, es impresionante.
...del hipopótamo se calcula en 450 caballos de fuerza tiene.
Claro.
¿En serio?
¿Cómo calculan la fuerza en caballos?
¿Qué
termómetro usa? En general se calcula en kilos por centímetro cuadrado.
Claro, pero el hipopótamo
es como un auto. 5
caballos por centímetro cuadrado.
quiere decir que muerde fuerte, si no es una metáfora para que comprendamos.
Bueno,
por lo que yo entiendo,
para que comprendamos.
Si te agarra una mano, te la corta.
Es lo mismo que poner uno al lado de otro 400 caballos con la mandíbula.
Sí, mordiéndote al mismo tiempo.
Claro,
400 caballos mordiéndote al mismo tiempo.
Es como llenar 4 canchas de Racing en un clásico contra Independiente.
Claro.
Más o menos, para que tenga una idea.
Bueno.
Para seguir con las metáforas que explican esta situación.
Dice, los hipopótamos están en África y tanto los masculinos como los femeninos, dice, tienden a tener diferentes razones para atacar.
¿Hay razones?
Sí.
Pero son racionales.
No las explica.
Yo creo
solo que no son las mismas razones las que tiene un hipopótamo macho que las que tiene un hipopótamo hembra. Una hipopótama.
Sí.
Tengo entendido que en el caso de que ellos no son carnívoros, los motivos para atacar pueden ser, por ejemplo, en el caso de una hembra, que alguien se acerque a los cachorritos.
Claro. A los hipopotamín.
Claro. Que ella está cuidando.
¿Y el macho?
Uno se acerca a la hipopótama, que es la esposa.
Pero es que básicos que son así de...
Sí,
son casi sí. Como los humanos.
Son personas que siguen... Animales que siguen conductas de radioteatro.
Claro, sí.
De teatro. Bien, sigo con los animales.
A ver.
Oso pardo.
Bueno, sí, es bravísimo.
Porque se paran
los pardos. A pesar de su enorme tamaño... Sí. Puede correr a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora.
Sí.
Yo he visto camiones más grandes que un oso.
Sí, bueno, pero
pero,
usted,
pero acá por traviesa y como dice Barton, en dos patas. Eso es la
claro,
impresión. Va
sí.
Corriendo como una persona.
No, no, pero no corre. Se torna bípedo para atacarlo, pero no puede correr como,
bueno.
Como haciendo running.
Como Chateaupech, no.
Claro, sí.
Bueno, creí que en dos patas.
Ah, no, no.
La
no.
Razón más común para un ataque de oso pardo es por una hembra.
Sí.
Por ahí. Sí. Se enamora de...
No, no es que se enamore.
Señor.
De la mina que anda con usted.
No.
Y
es porque por la hembra, se acerca a la hembra de él.
Por la osa, por la osa.
Uno de los tipos más machistas que existen sí. Es el oso pardo.
Sí. No, ese le dicen así, el oso pardo.
O por temor por sus cachorros. La misma razón del hipopótamo.
Sí, sí. Siempre son lo mismo.
Es lo mismo. El oso pardo, el hipopótamo.
No, pero
si tienen que matar, te matan.
Los osos vio que atacan en las ciudades del norte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el estado de Washington.
Sí, sí. Que no debe confundirse con la capital.
Con la ciudad,
bueno,
no.
Yellowstone es donde bueno, vive el oso Yogi.
Bueno, todo es... No importa. Es un personaje...
Bueno, pero no. Digo...
Pero eso, pues, estamos dando información precisa.
Bueno,
somos un medio de comunicación.
Está
responsable. Usted habla del oso Yogi.
Bueno, está contribuyendo con una corona de
no,
aclaración erudita, no, señor.
No, con esta radio hacemos...
Yo puedo hablar más de el parque de Yellowstone.
Claro.
Es un lugar donde sale agua caliente de la tierra.
Sí. Ah, bueno.
Hay un agujero, sale agua caliente para arriba. Que,
sí.
Y por ahí, porque a veces sale, a veces no.
Está bien,
y mucha
pero...
gente por ahí se sienta justo arriba del agujero.
Sí.
Donde sale, se llaman geysers.
Sí.
Claro.
Y sale el aire.
No, lo quema todo, queda en carne
quema
viva.
Todo.
Quema, señor.
Y la gente que va al hospital ahí, sí. Colas de gente con las piernas abiertas. Que...
Ah, colas.
Sí. Y sí.
Piernas de gente con...
Sí, me senté arriba de un geyser.
Sí. Pero bueno, no hablábamos de Yellowstone, sino del estado de Washington.
Bueno.
En su capital, Olympia, los osos atacan las casas. ¿Usted está tomando mate en la cocina?
Sí.
Qué raro en Washington. Hay que conseguir mate, hierba. Bueno.
Y por la ventana le aparece un oso.
Sí.
Y se lo come. Ahí en la...
Directamente, sin decir nada.
Deja de ser
por eso italiano. La gente cierra la ventana.
Sí, y están armados. Vio, todos los tipos están armados. Todos sí,
los incluso los osos.
Sí.
Bien, el gran tiburón blanco, bueno, ya lo estaba esperando.
Es peligroso.
En la mayoría de los casos, después de la mordedura inicial,
es tremendo,
el tiburón se retirará. O sea,
sí, bueno,
de puro vicio te muere.
¿Usted qué prefiere, que lo muerda un tiburón blanco o un cocodrilo?
No sé.
Porque no, qué pregunta más rara.
Son las mordidas
más fuertes.
Un tiburón blanco.
No,
el tiburón blanco no sale.
No debe ser tan fuerte como la del hipopótamo.
Claro.
Que tiene como 70 caballos de fuerza. Bueno, el tiburón se retira, te muerde y se va. Pero sí. Por desgracia, ese primer bocado a menudo puede matar a una persona.
Sí,
no importa si se va o se queda.
Claro, porque...
Si me mató, si me quiere comer, que me coma.
Bueno, pero... arriesgue algo que no necesite tanto.
Bueno, pero el bocado, lo que quiere decir es que el tiburón se lleva para comer lo que necesita, no se lleva toda la persona que le sobra.
Pero si con nosotros, a mí me come un poco, no, es un canapé
bueno,
para
pues, por ahí le muerde y le saca una pierna.
Bueno, y la
le deja todo el resto, si uno después no puede nada ni se muere, no es problema del tiburón.
Bueno, sí, pero se va desangrando, bueno, señor. Y viene otro tiburón.
Ese fue lo que necesitaba.
Es así.
Siguiente
es bueno.
Animal peligroso, el mosquito.
¿El más peligroso?
¿El mosquito?
Sí, el más peligroso.
Para mí no puede ser.
No puede ser, el mosquito.
Este pequeño roedor...
No es un roedor.
Chupador de sangre.
Sí, bueno.
mata más de 1,000,000 de personas cada año.
Sí.
Y con todos los mosquitos que son,
sí,
son muchísimos. Puede propagar enfermedades, especialmente la malaria.
Sí. Sí. Bueno, dengue.
Existe relacionado con
la economía.
La economía, sí. Ya está. Tenlo por hecho.
Tenemos dengue también y chikungunya y un montón de otras cosas más.
El mosquito fue declarado el animal más peligroso para la especie humana, señor.
Lo que pasa es que están chiquitos.
¿En qué momento lo hicieron?
Y se reunieron todos los científicos.
Qué gente que está de gusto, ¿eh?
Todos los científicos.
Tiene que hacer una reunión, hay que pagar el pasaje, el hotel,
sí,
los viáticos, toda esa manga de kilos, y se reúnen y dicen, vamos a declarar el mosquito el animal más poderoso del mundo.
Sí, más peligroso.
Vayan a trabajar, señor.
No, señor, se reunieron en Bruselas.
Sí, claro.
Estuvieron todo el mes de enero.
Chuparon de ojo una semana.
Y declararon el mosquito el animal más peligroso. Y a la abeja el animal más beneficioso para el ser humano.
Ah, ¿en el mismo simposio? ¿La
sí,
sí,
sí.
Ah,
la,
bien.
El más para bueno. Para no tener que hacer otro simposio.
La más buena y el más malo. Claro. La especie humana. Salió así.
Dice, cuidado, el que viene ahora es la serpiente Island Taipan, el animal más venenoso en la Tierra.
Mire, lo que debe ser.
El veneno en sí se compone de Taipoxin, que es el nombre de la serpiente.
Ah, parece un pegamento.
Sí, sí, más o menos.
Sí,
parece que lo que te hace que te deja tan pegajoso.
Sí.
Vos te apoyás en cualquier cosa y te quedas pegado.
No, señor, no es eso, no.
Nada lo despega con Taipoxin.
Es una de las más potentes toxinas naturales.
Claro.
Yo me enveneno con toxinas naturales.
Claro.
Nada de productos químicos.
No, bueno, no, bueno.
El cianuro de farmacia, todo eso. Eso,
no.
Otra que Monsanto.
No, señor, pero la serpiente no queda claro, y se lo pregunto a usted como... ¿Usted es biólogo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo,
¿Qué
le,
tal,
va?
Cómo le va? La serpiente, ¿lo muerde y con eso ya es suficiente?
Y le transmite...
Claro.
Sí, bueno.
Claro,
su
claro.
Maldito veneno.
¿Y se va o después se lo come?
No se sabe, porque los testigos han muerto.
No, si se quedara sería una ventaja, porque paradójicamente el mismo veneno de la serpiente es el antídoto. Es decir, que si ella lo muerde una vez, le pone el veneno. Si lo muerde una segunda vez, lo cura.
Es así, entonces...
Sí, las serpientes tratan de morderte un número impar.
Claro, para matarlo. No funciona así el antídoto, señor. Mira, es en pequeñas dosis. ¿Usted es bioquímico que sabe esas cosas?
Pregunte el antídoto de dónde se la saca el mismo veneno. Cualquier
aquí dice que esta toxina detiene la comunicación del cerebro con los músculos.
Ah,
¿no? Por ejemplo, el querer...
Sí. Correr.
Querés correr o querés sacar músculo.
Sí.
Bueno,
sacar
sí.
Salí, bíceps. Y no te sale.
Y no, porque...
O querés correr y...
No, no.
El cerebro sale, corre.
No, ni dices.
Sí, ¿qué?
Es que el cuerpo no responde, pero uno está despierto y lúcido.
Sí.
Entonces está quieto.
Muy lúcido incluso.
Y no puede mover nada. Y la gente lo mira y dice...
¿Te pasa algo?
¿Te pasa algo? Y uno no puede mover nada.
Me picó la... ¿Cómo se llama?
La serpiente no sé cuánto. Se llama serpiente Island Taipan.
No me puedo mover.
Y bueno, qué raro que puedas hablar. Porque
tampoco
la lengua
podés
se
hablar,
mueve.
Macho.
No podés hablar nada.
Últimos animales.
Te está comiendo.
Últimos animales. La medusa australiana.
Sí, esa es tremenda.
Dice, la mayoría de las personas sobreviven a un encuentro con esta medusa, pero el dolor es insoportable.
Es insoportable. La gente se mata de dolor.
Se mata, va a comprar un...
En verdad no mata la medusa.
Y se tira un tiro.
Pero qué mal, porque si dejan de esperar un ratito, ya el veneno va perdiendo...
Y bueno, no, es insoportable.
Toda la vida te queda.
Es insoportable. ¿Te mejoraste si empezaste a hablar otra vez? Es insoportable el dolor.
El búfalo del Cabo.
Del
Cabo Fernández.
Ah, del Cabo... No, debe ser de...
Pero también
de la ciudad del Cabo.
De la ciudad del Cabo.
Come pasto el búfalo.
Sí, pero le pega.
Come pasto, pero...
Come pasto y le clava los
cuernos. Y dice, es extremadamente agresivo e impredecible. Puede llegar a pesar entre 400 y 800 kilos.
Sí.
Y con excepción de algunos toros, esta especie bovina es muy gregaria.
Claro. Sí, y no.
Y anda en grupo.
Sí, son muchos.
Sí, sí.
Esos claro, son
si
los...
saca uno, no le tengo miedo, pero...
No, claro.
En grupo...
¿Son los mismos? ¿Son los news esos o no?
No.
Son otros bichos.
Es el búfalo del Cabo, ¿cómo quiere que se lo diga?
Pero no se le dice así al...
No, no se le dice.
¿Sabe lo que dice que es una solución cuando corre un búfalo o algún animal similar? Subirse un árbol.
Bueno, pero en la sabana no hay muchos árboles.
Por eso, ese es el problema. Bueno, encontrar sí. El árbol.
Elefante es el último.
Creo que es el más tremendo de todos.
Normalmente visto como amistoso.
¿Vio?
El sí. Elefante, porque vio el elefante Dumbo.
Sí.
Todo así.
Los elefantes de la India que los pintan de color.
Sí, llevan arriba a gente.
Llevan a turistas.
El elefante Ganesha, que es un dios
sí.
Con cabeza de elefante. Pero sin embargo, no. Matan 500 personas por año.
Más que los cocodrilos.
Mucho más que los cocodrilos.
¿Con la trompa?
No
sé. Importa, ¿qué quieres? El detalle ya lo pisó de esa
pelota. No, porque como está pesado, por ahí le pega con la trompa.
Pero señor, hágase bueno, picar por la trompa.
También te puede pisar por ahí.
Sí.
Te tiran al suelo y te pisa la cabeza.
Sí, porque cuando se pone nervioso...
Y se creen atacados.
Sí.
Cualquier cosa, vos pasás y no lo mirás, se siente atacado.
Bueno, sí.
Y lo mirás, se siente atacado.
Pero también...
Yo vi uno hace algunos años en el zoológico de Buenos Aires, que fui con el colegio.
Los felicito, hace varios años. Pero no.
Y era re bueno, ni se movía prácticamente.
Sí, quizás debe estar ahora, me parece. Incluso que era una gigantografía.
Los niños le ponían manille en la trompa.
Ah, sí. Bueno, señor, pero ¿sabe que
cuando uno iba a tomar un vermú ahí
sí.
Al bar,
sí.
Venía el elefante... No. Salía la trompa y se comía los manes.
Horrible. No. Usted está tomando la cerveza. Ahora, usted sabe que el elefante es el animal que le gana a todos, ¿vio?
¿Cómo que le gana a todos?
Le gana a todos. Todos los que usted nombró,
sí.
Le gana a todos. Al león,
mano,
se lo
mano.
Come con pan de miga, sí, señor.
Y creo que también en longevidad.
Al mosquito, ni hablar.
Al mosquito, a lo que quiera, lo que sí. Le ponga enfrente del elefante.
En edad también le gana a todos, vive muchísimos años.
Son los que más viven,
creo
por esto.
Que, creo que después de la tortuga es el que más vive.
¿Después de la tortuga viene el elefante?
Si le parece que eso es vida.
Bueno, sí.
Que la tortuga, ¿qué sabemos si vive?
No, sí, señor. Sí, señor.
Viven 200 años.
Por favor.
Para mí que no. Por eso mueren y algunos pasan 100 años y ni te das cuenta que se murió.
¿No vio las tortugas de Galápagos que parecen... Son como perros con caparazón.
Pero son grandes.
Son muy grandes.
Muy grandes. Se pueden montar.
Sí.
Distinto a la tortuga que tiene uno. Es una tortuga del tamaño de un sándwich.
Sí, sí.
Eso no se puede montar.
No.
Te le sentás encima y sentís un crujido.
Bueno.
En cambio, las de Galápagos pueden llevar 3 niños.
Bueno, no sé si...
Arriba el lomo tranquilamente.
Si uno ve el caparazón de la tortuga, los distintos cuadraditos que tiene son los años.
¿Se anotan ahí?
Por eso cuando nace la tortuga tiene un solo cuadrado.
Pero yo no vi que tuviera un solo cuadrado.
Sí, sí.
A menos que tampoco es un cuadrado.
Bueno.
¿Y que la tortuga los cuenta o algo así?
No, le va saliendo uno de estos.
Claro.
Pentágonos o hexágonos.
Entonces es una casualidad.
Es raro, siempre leí eso, lo mismo con
sí,
los
sí.
Árboles que... Si usted corta
los
un
aros,
árbol...
Los aros que tiene el tronco
sí,
son los años.
Son los años.
Sí.
Y todo así. Los gatos.
Sí, ¿qué?
¿Qué se le contaba a los gatos?
No.
No quiero ni saber.
No, los perros, cada año de un perro son 7 años. Por
son
ejemplo,
7.
Si el perrito cumple un año, cumplió 7.
Ah.
Es la escala para hacer la comparación con nuestra existencia en el planeta.
Bueno, chao.
Bueno. Los 10 animales más peligrosos entonces.
Muy bien. Me sorprendió el mosquito, uno lo menosprecia.
No.
Y es bravo el mosquito.
Mosquito es lo peor que se puede encontrar. Mosquito
pasa
y
como
elefante.
Chiquitito, no.
Mosquito y elefante.
He visto que son 11, ¿eh?
Ah.
3, 4, 4. Ah, no, 3.
No,
está bien, eran 10.
Bueno, el 11 es el humano, señor.
El ser humano.
El ser humano.
Que es el más peligroso y el más criminal y degenerado de todos.
El número 11 es el humano.
Somos, parece mentira, no nos damos cuenta, pero somos lo peor.
Sí, sí.
El ser humano. Desde...
Así
un
es.
Perro, por ejemplo, no te traiciona.
No, y aparte le digo una cosa. El ser humano inventó las armas.
claro. Que un animal
y no el elefante.
Claro.
Bueno, claro. Y bueno.
No tiene tampoco cómo agarrarla el elefante.
Claro, ¿para qué va a inventar armas?
Un arco y una flecha, ¿cómo lo maneja?
Claro. Con la trompa, posiblemente.
Sí, es de los que más capacitados está, sí. Mucho peor mosquito.
Bueno,
sí.
Vamos a hacer una pausa, por favor.
Dele.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y, en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un chancho.
Sí.
Es un, en realidad, una nueva etiqueta para la mesa.
¿Nueva?
Sí, nueva.
Nueva.
Fechas que no, habitualmente, no se tratan, junto con alguno repetido.
Muy bien.
Pero bueno, son nuevas reglas para la mesa. Primera, consejo de etiqueta que te ayudarán cuando tengas un evento. Pero ¿sabes cuándo? También en una reunión en tu casa.
Sí. Como anfitrión.
Sí, claro, cuando seas anfitrión, pero también cuando seas invitado, ¿no? Primero, acá dice, una o dos horas después de la llegada de los invitados, hay que echarlo.
¿Dos horas después?
Dos
pero
horas después, se recomienda servir la cena.
¿Dos horas?
¿Dos horas?
No, es mucho. Una hora está muy bien, sobre todo, por ejemplo, si es un asado. Queda mal, que la gente ya llega y ya está el asado.
Pero acá
hay
dice...
Que está la ceremonia de cocinarlo.
Mientras espera, se ofrecen pasabocas. Ajá. No sé lo que son, pero
es una fiesta.
Por lo menos tiene que durar dos horas.
No, señor, bocadillos son.
Y bebidas,
sí.
Pero no mucho.
Claro.
Porque si no se llenan, se llenan con porquerías.
Sí, pero queda mal decir, no se llenen ahora con porquerías.
No, queda feo.
Y mucho menos con las porquerías que trajo otro.
O también, si usted tiene... Era un asado medio escasani.
Sí, ahí el
sí. Ahí le dice, llénense o le encaja. Sí. Encaja pan. Sí,
mucho
sí.
Pan, mucho chorizo.
Para cubrir la mesa, dice, se recomienda un mantel grande.
Sí, bueno,
No, porque si es chiquito. Si el mantel más chico que la mesa.
No puede.
Eso es horrible.
No, queda.
El mantel tiene que ser un 36% más grande que la mesa.
Ah, qué bueno.
Sí. Acá dice, el mantel tampoco debe ser muy largo. Claro, porque si no, llega
al piso, parece un telón.
Arriba del piso, tiene la gente y lo...
Arrastrado.
Lo ensucia. Dice, tiene que caer a la mitad de la distancia que hay entre el piso y la mesa.
Sí, está perfecto. Para muy uno bien. Poder meter las piernas.
Claro.
Sí. Sino...
No queda bien tampoco usar el mantel para taparse el regazo.
No.
O menos...
El mantel cae y donde cae queda. Claro. Es así. en el perímetro de la mesa.
Bueno, una cosa interesante.
A ver.
Las servilletas deben ser del mismo material y del mismo color que el mantel.
Pero se usa composé también, ¿vio?
Sí, sí, pero eso...
Se usa composé.
Eso es de grasa.
Sí, que ¿no? Pero ¿cómo va a ser de grasa? Quiere decir que no compró el equipo entero.
No, señor.
De mesa. Compró el mantel un día y...
Cállese la boca. Bueno, yo he estado en reuniones, en banquetes.
No tiene nada que ver.
Como se ve que usted nunca fue a morfar a la casa de Susana Jiménez.
No, señor.
Escúcheme, el mantel es verde y las servilletas son violetas.
Pero no, pues, no, no señor. Pero es composé.
Yo me... de otro material. Sí. El mantel es de hule y la servilleta de papel.
Sí.
Yo cuando voy a las cenas con los directivos de la radio,
sí,
a sus mansiones, el mantel está en composé también.
¿Mansiones se llaman?
Mansiones en sus casas. Hay un mantel, por ejemplo, que tiene un detalle de una rosa,
Y las servilletas son rosas, pero eso rosa. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Verde con violeta.
No, dice... Es en un servicio de etiqueta, digamos, gente fina. En la mesa se debe poner un plato hondo, un plato pando y un plato de postre.
Sí.
Un plato pando es playo, debe ser.
Sí, claro.
Sí. ¿Y el ¿en qué orden los pone? ¿Los pone así, en ese orden?
No sé.
El
de postre abajo.
El postre se pone abajo de todo.
Pero es más chico de todo.
Claro, hay que hacer equilibrio ahí.
Sí, nada, es que se me va. Asegúrense de tener el resto de herramientas indispensables en la cocina. Esta es la cocina.
¿Herramientas?
Herramientas, cuchillo de carne, cuchillo de pescado, cuchillo de manteca, cuchillo de postre, cuchara para la sopa, para postre, para café, tenedor para carne, para pescado, para postre, tenedoras, dice acá.
Sí.
Que tenedor y tenedora.
Sí.
Dice el lenguaje inclusivo.
No, no es.
No.
Eso. Mozo, por favor, traiga tenedores y tenedoras.
Sí.
Yo lo que recomiendo también es una tijera para poder trozar el pollo, por ejemplo.
¿De dónde venden esas tijeras? A mí me gusta la tijera.
¿El pollo cómo hace para una vez que lo hace entero y después lo tiene que...?
Claro, lo tiene, pero lo
corta la cocina. ¿Qué son?
Una tijera.
Tijera como de podar.
Pues sí. Para poder trozar.
Tijera de podar.
Es un poco impresionante para alguna persona.
Está en mitad de camino entre la tijera de podar y el cortaúñas.
Sí.
Sí. A veces cumple ambas funciones.
Sí. Los platos, señor mío, esto ya lo sabíamos, se sirven por la izquierda y se retiran por la derecha.
Perfecto.
Sí, muy bien. Una dualidad ideológica.
Sí.
En cambio, el vino y las otras bebidas se sirven por la derecha.
Ah.
¿Por qué?
¿Por qué?
Lo ignoro.
No, por convención. No sabemos. Claro. Es una costumbre.
Lo mismo que
en los Luises.
Si tiene varios pares de cubiertos, porque son distintas las comidas, se ponen desde el lugar más de afuera hacia adentro.
Claro. Y se van agarrando el primero y el de afuera.
Ah, bueno, claro, no es claro. Que se pone.
Primero el de afuera, bueno, último el de adentro.
Claro, el de afuera.
Lo peor que puede hacer es agarrar, porque con la derecha el de afuera y con la izquierda el de adentro.
No, porque tiene que dar una cucharita y
una cucharita y un tenedor y un cuchillo. Bueno, otras normas de etiqueta a la hora de comer nos dice que el pan no se debe mojar en las salsas, ya lo sabemos.
Bueno, sí, pero qué rico
pero
que es.
Por favor,
ni siquiera cuando uno termina el plato y solamente queda la salsa.
No, tampoco, y mucho menos en el plato ajeno.
No, señor.
Claro, no debemos tampoco soplar la comida para enfriarla. ¿Y qué hago? Me quemo.
No,
y
hay que esperar. Espera.
Hay que esperar. A mí a veces me desespera eso, porque me trae una empanada...
Sí.
Está incandescente.
Sí.
Y no la puedo comer.
Bueno, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Qué? Cortarla.
Sí, igual sale un humo.
Desparramarla.
No, perdón, bueno, no.
Desparramarla en el plato y...
¿Pero eso qué es? Un estropajo. Hay una persona, un artesano, o artesane,
sí,
que hizo la empanada al repul, que se tomó el trabajo.
Sí, pero no se enfría nunca, viejo. Hace media hora que está, no enfría nunca.
Una empanada puede aguantar caliente toda la noche.
Sí.
Bueno, dice, tampoco se debe llevar el cuchillo a la boca.
No.
Bueno, pero eso es porque es peligroso.
Sí. Bueno, sí, es peligroso.
Está muy filoso. Sí. Se lo lleva a la boca, le pasa medio la lengua, cuando quiere acordar, tiene una lengua como la de la
gente. No, bueno. No, pero de todas maneras, hay personas también que utilizan el cuchillo para pinchar.
Sí.
Para clavar algo.
Claro, agarran un cuadradito de queso con el
cuchillo. Pero eso es elegante, ¿no? Bueno, ¡tac! Lo que queda mal es arrojar el cuchillo.
No, bueno, sí,
digamos,
sí.
Para ¡ping! Y lo deja clavado ahí en un pedazo de salame, después va y lo agarra.
¡Qué susto!
Claro. Eso los lanzacuchillos suelen hacer en los ágapes esa gracia.
No, bueno, pero... No,
es... un cuchillo, ¡pah! Lo tiran, te dejan ensartado una aceituna.
¿Ven que alguien va a tomar... una pieza preciada?
Le tiran un cuchillo, un momento.
No, ese no.
Bien, también nos dicen que antes de servir el postre se debe retirar todo lo de la mesa que no se vaya a usar
más.
Claro,
porque no tiene nada que ver
copas, el postre. Platos usados, saleros, bueno, y los restos de comida.
Por eso.
Si te vas a comer un flan con dulce de leche y hay un pollo ahí.
Claro. No, qué horrible.
Se retira todo.
O una sopa de murciélago.
Sí. Veo que uno en la instancia del postre, si ve alrededor los rastros que usted dejó, toma dimensión de la asquerosidad que hizo uno.
Sobre todo cuando claro. Quedan huesos y
sí, y en ese sentido hay comidas que te dejan de gustar cuando ya te las comiste.
Sí, claro, cuando ya quedó. Y las bebidas, veo que en el vaso le quedan a veces marcas de grasa.
Sí, bueno.
Y esos son los labios suyos.
Flotando, sí. como el riachuelo. Quédale.
Claro, porque usted no se limpió la boca.
Claro. No se limpió la boca.
Antes de tomar. Entonces está con un guiso muy aceitoso.
Sí, todo eso.
Se lo está comiendo, bebe.
Claro, y le queda.
Y le queda toda la... Y el aceite se discurre hacia abajo.
Queda todo
eso. Se produce una mancha de aceite como en los puertos petroleros.
Claro, queda flotando. Usted come fideos con manteca, por ejemplo.
Sí.
Los moñitos con manteca.
Qué rico, sí. Con mucho queso arriba.
Y mucha manteca, un pan de manteca por plato.
Cuidado con el moñito. En el nudo del moñito.
Tan crudo, señor.
Tan crudo.
Tan crudo. Pero no puede estar todo en el mismo punto de cocción.
No.
Es imposible. No hay
porque
manera.
Se desarma el moño. Si quiere...
Entonces no hay que hacer moñitos, señor.
Y bueno, pero ahí está
la... Eso pasa con los malos ravioles.
También.
Sí.
Tiene todo el República crudo.
Sí.
¿Y usted qué tiene que hacer? Agarra, le hace una mujer y se come el relleno.
Eso es horrible.
Bien. Las carnes, disculpe que...
Sí, bueno.
¿Por qué lo dice en plural?
Sí. La carne se debe cortar solo el pedazo que se comerá en ese instante.
Insiste.
Claro. No claro. Hacerse cortar por su madre... ¿cómo se llama? La milanesa.
Pero a mí la milanesa me gusta cortármela toda primero.
Sí.
Toda, todos
en cuadraditos.
Todos en cuadraditos. Y después, y en el puré, entonces, la voy arrastrando por el puré.
También se lo puede hacer cortar por el mozo.
Sí.
Y bueno.
Bueno, pero ¿qué pasa en el caso? A mí me gusta muchísimo el bife de cuadril. No tengo ningún problema en decirlo.
Lo felicito.
Bueno, que viene con hueso al costado. El bife de cuadril.
Sí.
Primero corto.
Usted lo saca el hueso.
No es que viene con el hueso, no se lo pone en el hueso, bueno, ya es así.
Bueno, yo lo separo, corto, dejo el hueso y dejo la carne y ahí la empiezo.
¿Y usted no le puede pedir al mozo incluso que se lo lleve el hueso? Porque el hueso que permanece en el plato mientras usted ya se ocupa de la parte interesante del bife.
Molesta.
Es una molestia.
No, sí, además.
Y más, se mezcla con la guarnición del bife.
Es horrible.
Sí.
El puré o lo que sea.
A mí me gusta muchísimo con huevos fritos.
Bueno,
más
el huevo frito es estorbado y roto a veces
por el
hueso del bife de cuadril.
Sí.
El mozo.
Además la presencia del hueso es un rastro del animal que fue el churrasco.
Bueno,
y ese, que no es que está presente pato. Cuando uno ya terminó,
no, claro.
Sino que antes de empezar está a la vista el hueseli.
Sí, es feo.
Bueno, esto con respecto a las carnes. Dice también que no debes usar el cuchillo para reempujar la comida hacia el tenedor.
Pero un poco
es lo que más me gusta.
Pero acompaña, el cuchillo acompaña.
¿Y cómo? Hay comidas que son muy difíciles.
Arroz, por ejemplo.
Ay, claro.
Yo si no estoy con el cuchillo, no puedo comer nada.
El arroz no
lo mejor
comer.
Es cambiar de mano el tenedor, agarrar un pedazo de pan, de marroco, y ahí sí ir a reempujar.
Sí. Para mí el arroz, y no sé por qué esto no se ha hecho, tendría que ser parte de las comidas que se aspiraran.
como una bombilla.
Sí, habría que aspirarlo, no comerlo ni tomarlo así. Directamente sí, con una...
Mismo la como se llama, las arvejas.
Sí.
Usted
sí.
las puede aspirar como una cerbatana al revés.
Sí. Claro, de a una.
De a una.
Las pone en fila y se las va a aspirar.
Es verdad, porque es más difícil agarrar la arveja.
Que es muy difícil, sí, señor. No, sí. Si no te ayudas con un pan, con algo, o con el mismo el cuchillo, sí. ¿Cómo agarrar las arvejas?
Ey, pinchándolas, pero también es difícil.
Sí, es muy difícil.
Ahora, tanto fertilizantes, glifosato y toda la porquería, ¿no lograron hacer arvejas cuadradas todavía?
O más grandes.
Sí. Claro. Pero más grandes, imagínense que... es, del tamaño de una albóndiga, ya una arveja...
Un arvejón es ese.
Claro, no.
Chicas que... como son, a veces también están duras en el medio.
Mm. Sí.
Imagínense si fueran grandes.
Sí. Es difícil.
Al sentarse a la mesa,
sí.
evite dejarse caer en la silla. Porque si no...
me pasa que se rompe... A mí cada tanto se me rompe una silla.
La postura correcta es con la espalda recta,
bueno,
sin recortarse como si estuviera cansado, señor. Y los antebrazos... apoyar los antebrazos en la mesa.
Sí, no los codos.
Pero
¿sí?
no los codos.
Los sí, antebrazos. Es
perfecto.
Ni tampoco decir expresiones tales como... ¡Oh, qué día, Dios sí. mío!
No doy más.
En
doy
general, más. Hacer una especie de jadeo cada vez sí. que uno hace un movimiento, siempre está mal visto.
Sí, sí.
Hay gente que cada vez que se mueve, pues... ¡Oh! se levanta... ¡Oh! y se acuesta...
es todo un esfuerzo.
Sí.
sí, pero parece que fuera una música de fondo. Bien. Se mastica con la boca cerrada, ya se lo hemos dicho.
A menos que uno esté hablando.
No, no habla.
Claro. ¿Y cómo habla?
Para la boca llena. Y haga una pregunta.
Claro.
Un embajador le hace la pregunta.
Sí, claro. ¿Está rica la comida?
Claro, ¿y uno qué le va a decir? Nada, no dice nada. Sí,
no
nada.
Dice nada. No lo dice nada. Dice. El embajador y está en falta.
Lo que tampoco hay que hacer es seguir masticando y hacerle con los dedos
claro.
la respuesta a la pregunta.
No. No, bueno, usted hace que espere la otra persona, el que está en falta es el otro.
Por ejemplo, hay gente que cuando está masticando sí, sí. algo caliente,
sí, claro.
y alguien le pregunta, ¿cómo está la comida? Entonces, junta los dedos, pulgar sí. y medio,
sí.
agita la mano y hace que el índice suelto golpee.
Golpee y haga ruido.
Así, así. No,
hasta caliente.
Está caliente, claro, sin decir nada.
No, no conviene hacer esos gestos tan ampulosos. En una mesa donde bueno. hay que conservar la etiqueta, ¿verdad?
Bueno, acá dice, nunca jamás se chupe los dedos.
Pero va en degradé. Sí, el informe va asumiendo...
Que no, para eso está la servilleta que uno tiene. Va pasando los dedos con la servilleta y los va limpiando.
No, no pasa los dedos, no.
Bueno.
O se los limpia abajo, donde no es visible.
No tiene por qué habérselos ensuciado los dedos.
Pero si es una comida que se come con las manos, por ejemplo.
No, casi no hay, salvo que usted esté en la embajada.
Una pata de pollo.
De Indonesia. No, la pata de pollo no es
como
con las manos. Todo con los cubiertos.
Y queda toda la carne en el...
Y si se va, si está bien cocinado se desarma.
Para mí se agarra con toda la mano.
Claro.
Como quien agarra un bate.
Sí.
Por la parte finita.
Claro, sí,
agarra la...
No agarra,
sí. así.
¿Usted está de acuerdo con esa expresión que dice es más lindo que comer el
pollo con la mano?
Es no. horrible comer pollo con la mano.
Es horrible comer pollo, Bien, no se chupe los dedos, sin importar qué buena está la comida, porque
claro.
cuando hay una expresión,
sí.
es decir, estos fideos están para chuparse
los dedos.
Sí. No, todas las expresiones con el verbo chupar no claro. corresponden bueno, a ninguna mesa.
Claro.
Me parece
¿Qué
que
tal?
No
¿Cómo están los huevos, señor sí, embajador? Sí, sí, sí. Y queda feo.
Es horrible.
Si al servicio se le cae algo...
Sí, hay que dejarlo tirado.
Sí, para la duda.
Sí, me cae 2000 mangos. No.
Sí, déjelo.
Pero digo, no va a juntar...
Dígale al mozo que le traiga otro 2000.
No. Pero no va a juntar algo que se cayó y volver a comerlo, señor.
No, pero sobre todo, por ejemplo, si a usted se le cae un huevo duro.
Sí, eso se puede lavar.
Vio que el huevo duro es...
Sí.
Casi no parece comestible. Tiene una...
Es un envase.
¿Pero usted dice huevo duro con cáscara?
No, sin cáscara. se le cae el huevo duro, pero un poco rebota.
A veces rebota, si es que no se despedaza.
Sí. Claro, pero usted no lo toma del piso, por más que quede entero. Yo creo, yo...
Igual me parece
lo que... patea para adelante, me parece.
Sí, sí. Y... Pero se lo comen los perros, se lo comen. Sí.
¿Comen los huevos? No, yo creo que los perros...
Se vuelven locos.
¿Sí? ¿Le hace bien?
Bueno, en todo caso, si le cae algo, acarice. Júntelo con el cuchillo.
Su perro,
y póngalo a la orilla del plato. Lo que no debe hacer es comérselo.
Claro, claro.
Ni agarrarlo con la mano o ponerlo otra
por
vez
ejemplo,
en plato.
Por ejemplo, un ñoqui con salsa. Se cae al piso. Ya se adhieren cosas en el ñoqui. No lo va a comer.
No, claro, claro que no lo va a comer.
Pero tampoco lo va a agarrar con
el va a agarrar y aparte es difícil de agarrarlo.
Y aparte el ñoqui por ahí se le va lejos.
Sí.
Y usted se tiene que levantar para agarrarlo.
Y lo trae.
Y lo trae así, con el cuchillo. Mostrándolo. Y sonriendo.
Y no le pide a otro. ¿Me alcanzás ese ñoqui que es mío?
No gire el plato para comerlo del otro extremo.
No.
Esto es nuevo para
no,
mí.
No, claro. Hay que traer a donde está uno todo lo que...
El plato sí, queda fijo.
Sí, queda fijo.
¿Usted la guarnición la pone a la izquierda o a la derecha?
¿Dentro del plato?
Sí.
Porque muchas veces se puede comer desde la fuente la guarnición.
No. La guarnición del plato.
Eso es mala educación.
Bueno.
Más si la fuente es común.
El plato principal.
Es común y usted usa el mismo tenedor para agarrar su y comerlo.
Sí, sí.
Resulta que al cabo se empieza a mezclar su saliva. Discúlpeme.
Sí, sí, lo dijo
pero,
usted.
Esto es una parte asquerosa del programa.
Sí, entre
pero
otras.
Pero es así.
Pero supongamos que entre los tres pedimos papas fritas de acompañamiento.
No, se sirve cada uno en su plato.
Comemos del medio.
No, pero yo no tengo por qué estar comiendo con salpicaduras.
No, y menos si usted las agarra con la mano, y peor, si agarra una y no la encuentra satisfactoria y la devuelve. Eso está muy mal.
Pero bueno, yo creo que la guarnición va a la derecha... Y el lo principal a la izquierda.
Hay que jugar con la guarnición, porque hay gente que agarra, le pasa el tenedor arriba del puré,
con
uno y otro sentido para formar una cuadrícula.
Sí, para dibujar algo ahí.
Sí, eso está mal también.
Y bueno, pero lo que pasa es, lo hacen los chicos, ¿no?
Y finalmente, último consejo. No es adecuado, esto nunca lo había oído tampoco, tocarse el cabello.
Sí.
Ni la cara mientras come.
Sí, es verdad.
La cara se la puede tocar porque a veces un resto de comida después.
Sí, bueno, pero apenas. Pero no
y ahí sí, lo que conviene se la saca con el dedo. ¿Con qué se la va a sacar?
Pero tocándose accidente. La cara constantemente de es asqueroso.
No está. Y tocarse el cabello.
También,
¿viste?
Todo el tiempo.
Como hacen algunos conductores de televisión que a cada rato se acomodan el pelo. ¿Por qué? Porque usted por ahí se peinó a la gomena.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
Sí, dígalo.
Y le queda
toda la
mano con capilena, viste, con Bill King.
Sí.
Y después con esa misma mano por ahí agarra el pan.
Claro,
es horrible,
lo parte, usted se come el pan y dice, ¿qué es este pan?
El bizcocho de grasa, eso.
Y tiene gusto a tombril. Bueno,
sí.
Bueno, de todas
lo
maneras...
Lo mismo si tiene picores en la cara.
¿Pero qué le anda pasando? No. ¿Todo? ¿Le pasa todo?
No se va a estar rascando...
¿Y cómo hace?
Bueno, pero a mí me pica la nariz. No voy a estar rascándome la nariz.
Es pelea.
Bueno, adelante de todo el mundo.
Bueno,
el plato de la guarnición.
Sí, ahora las manos...
Y menos rascarse con los cubiertos.
Sí.
No,
si uno
no.
Está, es un movimiento automático se hace.
Sí,
igual que los que se acomodan el pelo, muchas veces están comiendo.
Claro.
Y por ahí le meten con el cuchillo, con el tenedor.
Con el tenedor que enseguida se rasca, pero...
Si usted tiene el cubierto en la mano, es que está cortando o pinchando la comida. Tampoco puede hacer ademanes de la conversación. Pon el cubierto en la mano.
Ah, porque por ahí le arranca una oreja a alguno.
Sí, eso es cierto, es muy mala educación.
Hablando de la oreja, tampoco...
Lo mismo que señalar a alguien con
el
cubierto.
Señala con el cuchillo. Eso me lo dijo este, y usted señala con el cuchillo.
ni haga que no con el cuchillo.
No.
Alguien está hablando y usted objeta, dice que no.
ni dice, está loco como el dedo en la sien con el cuchillo.
Tampoco pedirle al mozo con el cuchillo, con el tenedor...
por
ejemplo... Sí.
Y menos agarrar un pan y señalarlo.
Eso no se hace.
Usted agarra un pan, lo levanta, mira al mozo y señala con otra mano, con el dedo así, y enarca las cejas.
Bueno, pero
yo quiero decir más pan.
Cuando se termina el vino, así se puede levantar la botella y señalar.
Ahora, ¿cómo es?
Es horrible.
Sí.
Si todos conocemos la seña del café, para pedir un café, que es los dos dedos y el pulgar marcando como un...
¿Eso no quiere decir aprobar algo?
No, un pocillo así, con el pulgar y el índice. ¿Cómo pide la panera?
Así.
No,
es el mismo gesto que,
pero es raro,
que usted usa para indicar que otro ha tenido más suerte.
No, bueno, me parece...
Para pedir la panera es difícil la señal. Si usted no está señalando a algún otro.
Una panera.
Sí, ahí va. Espera un rato. Espera que te lleve la cuenta.
Y aparte grisines.
Sí. Y flautita.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí porque estamos comiendo justamente.
Sí, sí, estamos terminando.
Esto es una delicia, la verdad. Sí. Los fideos bonitos le han salido increíbles. Sí.
Yo me los corto, le saco el moño.
Sí.
Sí, le corto el medio y me como solamente las alas.
Qué bueno. Delicado, todo lo que queda de los medios crudos es hermoso de ver en el plato.
Vamos a hacer una breve pausa antes del concierto.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es ahora 1:53, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 15 grados, una décima. El gobierno porteño recontrató a ex agentes de la AFI de Cambiemos. Se trata de Leandro Araque y Jorge Sáez, ex efectivos de la policía de la ciudad, que tras su paso por la Agencia Federal de Inteligencia, fueron reincorporados en la Fuerza Capitalina. Ambos están imputados en la causa que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora. El oficialismo debe acordar con la oposición para seguir sesionando por vía remota. El nuevo protocolo de trabajo estaba establecido hasta el 13 de junio, por lo que ahora se busca extenderlo por otros 30 días. Sin embargo, Juntos por el Cambio insiste en que los temarios deben ajustarse a asuntos relacionados a la pandemia. La discusión se da en la antesala del tratamiento por la expropiación de Vicentín.
De afuera.
Pekín advirtió que la situación por el brote de coronavirus es extremadamente grave. Así lo señaló la alcaldía de la capital china luego de que en las últimas 24 horas se detectaran 27 nuevos contagios, alcanzando un centenar en la última semana. Las autoridades indicaron que están en una carrera contrarreloj para evitar una segunda ola de infecciones. Estados Unidos prohibió la hidroxicloroquina para el coronavirus. La autorización de emergencia que permitió al presidente Donald Trump tomar el medicamento de manera preventiva fue revocada por la creciente evidencia de que podría causar efectos secundarios graves. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 15 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como arroba La Venganza Radio.
Sí.
¿Cree que iba a agregar algo más?
Efectivamente. No, le quería decir que vi al, al maestro, el sordo, estaba acá.
Ah, sí. Entonces que pase. Que ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta nota nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, bien, acá ando.
¿Qué, perdió el sombrero usted, que hace rato lo veo sin sombrero?
A veces lo uso, a veces no.
¿Qué pasa? Lo está haciendo el service.
Sí.
Está haciendo el service. Bueno, hay...
Lo lavo. Varios...
¿Cómo?
Lo lavo.
Ah, le tocó lavarlo. Bueno, después de 10 años más o menos.
Sí.
Milonga sentimental.
Uy, qué
como para arrancar.
Recordarte, milonga sentimental, uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, adquiriste mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el labio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una taza es la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, ¿quiere usted pedir algo de la lista de pedidos?
¿Por qué no pone el dedo?
Marcar con
mire,
el dedo.
Voy a poner el dedo con los ojos cerrados, ¿eh?
A ver.
Sí. Ahí va el dedo.
Oh, ¡ay! ¿Qué?
¡Ay! No, no,
pero ese...
¿Dónde, se dónde? Lo, ¿dónde lo puso?
Es como el tipo que se sienta en la,
sí, hace,
en la regla de etiqueta, sí.
Muy bien.
Póngase los lentes.
Ahí los jazmines de San...
Ignacio.
Debe ser de San Ignacio. No ves que entendía bien la letra.
Tiene que ir al oculista.
Tiene que sacar el dedo para leer.
Los jardines de San Ignacio.
Jazmines.
Jazmines.
¿Son jazmines o jardines?
Jazmines.
Los jazmines de San Ignacio.
San Ignacio.
Los jardines de San Ignacio debe ser otro.
Claro, ese.
Otro tema.
De las misiones jesuísticas.
Claro, de San Ignacio en misiones.
Bueno.
Bueno, va a ser los jazmines entonces.
Sí, por favor.
Thank you.
mayo. Tú eres más linda por ser mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu falda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. El lucero de la mañana a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tu pestaña. Cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, alguna zamba le piden para Ana Laura.
No, tiene que decir cuál.
Pero elijo usted, si no, ¿cuál quiere, Moreira? O alguna que le guste a usted.
Zamba de carnaval.
Zamba de carnaval.
Ahí, ahí va.
Que es bien poderosa. Más pedido, fíjese.
¿Dónde compran los anteojos ustedes?
Sí.
A primera vista, que dice.
Con razón no veía nada.
A primera vista.
Yo estoy con lentes viejos, ¿sabes? Porque perdí mis lentes. Y tengo que ir mañana, tengo turno.
Ve cosas viejas.
Veo mi antigua presbicia, que era...
Claro.
Estaba mejor. Bueno.
Bien.
¿A primera vista?
Sí.
Bien. Recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales, en @lavenganzaradio, también en nuestro WhatsApp de los oyentes.
¿Cómo es?
El 6585-5580.
Uno de los números más difíciles de la vida.
Sí, con todos los prefijos.
Sí, claro.
11, 9, 11, eso 54. Que... Depende sí. De dónde llame. Pero bueno, hay mucha gente del exterior que también manda
sí, claro.
Pedidos por WhatsApp. Por ejemplo, ¿usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno.
¿Tiene ahí la trompeta?
Claro que tengo la trompeta.
Entonces hacemos pedidos de trompeta. Sí. Cada vez suena, cada día suena mejor.
Sí.
¿Qué quieren escuchar?
Y
los oyentes.
Piden, por ejemplo, de todo, pero Misty le piden, por
Misty.
Ejemplo.
Para ¿sí, Misty?
Sí, ¿la hacemos?
Dale. Bueno, haga otra con trompeta, ya que
bueno,
está.
Bueno,
pero ahí no, viste, ya la hizo recién.
Ah.
Algo más...
lo que quieras.
Más movido,
más,
diría,
más arriba.
Diría mi tía.
Dale, ¿qué puede ser?
Y, el paso del tigre.
¿El paso del tigre?
No,
No, y cuando los santos vienen marchando,
ah, sí. De... ah, eso sí.
La versión
pero tiene que ser rápido.
La
¿eh?
Rápida, ¿eh?
Ok.
Un, dos, tres.